desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Burgess Jaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otra información, canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Comercio de Indonesia, Enggar Tias Tolukita, sostuvo conversaciones bilaterales con su homólogo australiano Simon Birmingham en el marco de la reunión de ministros de Economía de la ASEAN celebrada en Bangkok, Tailandia, el domingo. El aeropuerto Sultan Mahmud Badarudin en Palembang, Sumatera del Sur, ha ganado 4 prestigiosos premios internacionales del Consejo del Aeropuerto Internacional en el campo de los servicios, lo que lo convierte en uno de los mejores aeropuertos de la región de Asia-Pacífico. Las noticias en detalle presentadas por Burgess Jaman. El ministro de Comercio de Indonesia, Enggar Tias Tolukita, sostuvo conversaciones bilaterales con su homólogo australiano Simon Birmingham en el marco de la reunión de ministros de Economía de la ASEAN celebrada en Bangkok, Tailandia, el domingo. La reunión tuvo lugar unas horas antes de las negociaciones ministeriales sobre el acuerdo económico multilateral de la Asociación Económica Integral Regional, que ha estado en negociaciones durante varios años. La Asociación Económica Integral Regional, o ARCEP por sus siglas en inglés, que todavía es un proyecto de pacto de libre comercio, abarca 16 países que representan el 40% del Producto Interno Bruto Mundial. Los jefes de Estado de 16 Estados miembros de ARCEP ha expresado la esperanza de que la discusión sustancial del pacto pueda concluir en noviembre de 2019. Australia es uno de los 16 países involucrados en ARCEP y tiene grandes intereses en este pacto. Lukita tiene previsto entregar el resultado de sus conversaciones bilaterales con el ministro de Comercio australiano y la reunión ministerial para ARCEP el domingo por la tarde hora local. Durante la apertura de la reunión de ministros de economía de ASEAN el viernes, el primer ministro tailandés Prayut Chan-o-cha, en su calidad de presidente de la ASEAN, subrayó la importancia de finalizar el acuerdo ARCEP a finales de este año. Él cree que el ARCEP promoverá un clima económico, comercial y de inversión más cercano y más estable entre los Estados miembros de la ASEAN y sus socios. El acuerdo ARCEP también se considera importante para aumentar el comercio entre los países de la región en medio de la escalada de las tensiones comerciales globales y el potencial global de recesión económica. RCEP es una propuesta centrada en la ASEAN para un área regional de libre comercio que inicialmente incluirá a los 10 estados miembros de la ASEAN y a aquellos países que tienen acuerdos de libre comercio con la ASEAN: Australia, China, India, Japón, República de Corea y Nueva Zelanda. El aeropuerto Sultan Mahmud Badarudin II en Palembang, Sumatra del Sur, ha ganado 4 prestigiosos premios internacionales del Consejo del Aeropuerto Internacional en el campo de los servicios, lo que lo convierte en uno de los mejores aeropuertos de la región de Asia-Pacífico. Dijo que el Consejo otorgó los prestigiosos premios al aeropuerto en reconocimiento al programa de transformación de servicios lanzado por el operador aeroportuario estatal PT Angkasa Pura I, respaldado por el desarrollo de infraestructura física y la aplicación de tecnología de la información al involucrar a todas las unidades. Los 4 premios se otorgaron al aeropuerto como mejor aeropuerto por tamaño y región, 2 hasta 5 millones de pasajeros en Asia Pacífico, mejor ambiente y ambiente por tamaño, 2 hasta 5 millones de pasajeros, mejor servicio al cliente por tamaño, 2 hasta 5 millones de pasajeros y mejor infraestructura e instalación por tamaño, 2 hasta 5 millones de pasajeros. Los premios también son el fruto de la cooperación entre la comunidad aeroportuaria, que siempre trabaja profesionalmente y todo corazón para servir a los usuarios del servicio aeroportuario y a las partes interesadas en el sur de Sumatra que respaldan nuestros programas de trabajo. El edificio 4 de Mina Bahari en el complejo del Ministerio de Pesca y Asuntos Marítimos de Indonesia se ha convertido en el primer ganador del Premio de Energía de la ASEAN de 2019 en la categoría de edificios de eficiencia energética. El secretario general del Ministerio de Pesca y Asuntos Marítimos, Nilanto Prabowo, dijo en un comunicado de prensa publicado el sábado: el ASEAN Energy Award es la recompensa más alta en el campo de la energía en el sudeste asiático. La recompensa se presenta a la gestión de edificios por excelencia en el campo de la energía desde 2000. El logro es una mejora en la participación del Ministerio de Pesca, del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca en el mismo evento el año pasado, cuando fue el primer finalista en la misma categoría en subcategoría de edificio verde. Los otros beneficiarios este año son South Beach Building en Singapur, Central Plaza Rayong en Tailandia. Como ganador de Subroto Award de 2018 por la categoría de energía eficiente, en la subcategoría de nuevos edificios, Mina Bahari Building 4 es uno de los representantes indonesios en el premio organizado por el Centro de Energía de la ASEAN. Mina Bahari Building 4 también es el único edificio gubernamental que compite con edificios comerciales en el sudeste asiático por el premio. Dijo que el logro refleja el compromiso del Ministerio de Pesca y Asuntos Marítimos de ser enérgicamente eficiente y la conservación del medio ambiente, y se espera que promueva la conciencia pública sobre el uso y desarrollo de energía nueva y renovable y la conservación de la energía. El gobierno ha firmado un pacto con el Ejército de Indonesia o TNI y la Policía Nacional para mantener la paz en Papua y Papua Occidental. El pacto, que fue firmado por representantes de comunidades religiosas, juveniles y locales, fue oficiado el miércoles. Jefe de Policía de Papua, Rudolf Roja, el comandante militar Cendrawasih Yosua Sembiring y gobernador de Papua Lukas Nmb también firmaron el pacto. El comandante del Ejército Nacional, Hadi Cahyanto, y el jefe de la Policía Nacional, general Tito Carnavian, también estuvieron presentes. El siguiente es el contenido del pacto. Nosotros, el pueblo indonesio de varias tribus, idiomas y religiones, hemos acordado declarar 1. Mantener la paz y la armonía en Papua. 2. Vivir en armonía y armonía amorosa. 3. No verse afectado por cuestiones inexactas. 4. Rechazar grupos radicales y separatistas en Papua. También instó a las personas a dejar de lado sus diferencias porque cada ser humano tiene los mismos derechos para vivir. La Asociación Indonesia de Empresas Cotizadas acoge con beneplácito la medida del gobierno para proporcionar incentivos de impuestos sobre la renta corporativa para las empresas que cotizan en bolsa. El director ejecutivo de la Asociación Indonesia de Empresas Cotizadas, Samsul Hidayat, ve esto como un estímulo para que las empresas se hagan públicas. Según Samsul, este incentivo también es una compensación por la buena gestión de la empresa porque es más abierto, profesional y responsable de los fondos públicos. Samsul cree que este incentivo puede aumentar los ingresos de la empresa. En un nivel macro, continuó Samsul, esta reducción de impuestos tendrá un impacto en el aumento de la actividad empresarial y el crecimiento económico. La comunidad como accionistas también se beneficiará de este incentivo. Samsul evaluó que la reducción de PPH de esta agencia mostró partidismo y esfuerzos concretos para estimular las actividades comerciales, estimular el crecimiento en el desempeño financiero de la compañía y estimular la actividad económica futura. Según Samsul, este incentivo es la esperanza del mundo empresarial. Samsul espera que el gobierno pueda proporcionar incentivos con números ideales para que pueda ser un estímulo significativo para que las empresas se hagan públicas. Oyentes, estas fueron las noticias.
Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti.
Oyentes, el comentario de hoy se trata de acoger con beneplácito la era de los vehículos eléctricos en Indonesia. La semana pasada, la Sala Kartika Expo Balai Kartini Jakarta se llenó de visitantes al Indonesia Electric Motor Show de 2019. Parecían entusiasmados por observar una variedad de vehículos eléctricos de batería pura, híbridos enchufables, hasta las celdas de combustible exhibidas en el evento. Los visitantes provienen de diversos círculos con diferentes objetivos. Algunos solo quieren ver la exposición, algunos sienten curiosidad por el desarrollo de los vehículos eléctricos de Indonesia. Los problemas ambientales son una de las principales razones por las cuales los países del mundo han dejado de utilizar vehículos con combustibles fósiles por vehículos eléctricos. La atención del pueblo indonesio hacia los vehículos eléctricos fue aún mayor cuando el presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, firmó oficialmente un reglamento presidencial relacionado con los automóviles eléctricos. Hay una serie de cosas importantes que deben tenerse en cuenta, a saber, no solo el producto y el precio, sino también la disponibilidad de carga de baterías y el procesamiento de los residuos de la batería. Para la gente de Indonesia, especialmente la economía media baja, los modelos de productos y los precios son sin duda una parte importante de su consideración para cambiar a automóviles eléctricos. El hábito de las personas que esperan revender automóviles que han estado usando durante varios años a un precio que aún es alto, sin duda será un desafío para vender vehículos eléctricos. Además, la disponibilidad de lugares de carga de baterías es sin duda una consideración importante para los usuarios de vehículos eléctricos. El número de atascos, especialmente en las grandes ciudades, especialmente en Jakarta, sin duda hará que el consumo de batería sea bastante grande. Para eso necesitamos un lugar para cargar baterías en grandes cantidades. Otra cosa importante a tener en cuenta es la solución para la gestión de residuos de las baterías de vehículos eléctricos. La batería tiene una vida útil. Esto significa que habrá muchas baterías usadas de vehículos eléctricos que también tendrán un impacto negativo en el medio ambiente. Por esta razón, antes de que el uso masivo de vehículos eléctricos se realice adecuadamente, primero deben buscarse los problemas que puedan surgir para encontrar una solución. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 9 de septiembre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de septiembre del año 1948, el Día Nacional de Deporte. El 9 de septiembre se conmemora el Día Nacional de Deporte relacionado con el evento de organizar la primera Semana Nacional del Deporte que se celebró en Surakarta, Java Central, del 9 de septiembre al 12 de septiembre de 1948. El 9 de septiembre fue la fecha de apertura de la Semana Nacional de Deporte, Día de Deportes. La primera Semana Nacional de Deporte fue dada inicio oficialmente por el primer presidente de Indonesia, Sukarno, y el acontecimiento de cierre fue hecho por Sri Sultan Hamengkubuwono IX como presidente del Comité Olímpico de la República de Indonesia. La primera Semana Nacional de Deporte fue participada por alrededor de 600 atletas. Los participantes vinieron de 13 ciudades tales como Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Madiun, Semarang, Jakarta y Surabaya. La ciudad de Surakarta se convirtió en el gran campeón al lograr 36 medallas de un total de 108 medallas de oro, plata y bronce que fueron contestadas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de septiembre del año 1948. La parte norte de Corea se convierte en Corea del Norte con el nombre oficial de República Popular Democrática de Corea. La República Popular Democrática de Corea, comúnmente llamado Corea del Norte, es un país en Asia Oriental que constituye la parte norte de la península coreana. Pyongyang es la capital de la nación y la ciudad más grande. Al norte y noreste, el país está bordeado con China y por Rusia a lo largo de los ríos Amnok, conocido como Yalu en China, Itumen, limita al sur con Corea del Sur, con la zona desmilitarizada coreana fuertemente fortificada que separa a los dos países. Sin embargo, Corea del Norte, al igual que su contraparte meridional, pretende ser el gobierno legítimo de toda la península coreana. En 1910, Corea fue anexionada por el Imperio de Japón. Después de la rendición japonesa al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, Corea se dividió en dos zonas, con el norte ocupado por los soviéticos y el sur por los estadounidenses. Las negociaciones sobre la reunificación fracasaron y, en 1948, se formaron gobiernos separados, la República Popular Democrática de Corea Socialista en el norte y la República Capitalista de Corea en el sur. Una invasión iniciada por Corea del Norte llevó a la Guerra de Corea. El acuerdo de armisticio de Corea provocó una cesación de fuego, pero no se firmó ningún tratado de paz. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de septiembre de 2004, el bombardeo de la Embajada de Australia en Jakarta. Una coche bomba de una tonelada que estaba empaquetado en una pequeña furgoneta de Daihatsu explotó frente a la Embajada Australiana en el distrito de Kuningan, en el sur de Jakarta, a las 10:30 hora local o 3:30 UTC, matando a 9 personas, incluido el suicidio, bombardero e hiriendo a más de 150 personas. La explosión evisceró la embajada griega en el piso 12 de un edificio adyacente donde 3 diplomáticos fueron ligeramente heridos. También se informó que hubo daños en la cercana de la embajada china. Numerosos edificios de oficinas alrededor de la embajada también fueron dañados por la explosión que destrozó las ventanas de los edificios a 500 metros de distancia, hiriendo a muchos trabajadores dentro, principalmente por cristales rotos. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Kita sadari akan datang masa di mana kita hanya mampu berkeluh dan menyesal, berharap doa dapat memutar waktu. Oh, percayalah waktu masih tersisa, percayalah hanya kita yang bisa beri. Sudah tak bersih. bisa. Saat manusia hidup tanpa hati, saat membenci terasa nyaman, saling menyakiti terlihat wajah. Akan datang masa di mana kita hanya mampu berkeluh dan menyesal, berharap doa dapat memutar waktu. Percayalah waktu masih tersisa, percayalah hanya kita yang bisa berinya segala harapan. Akankah akhirnya kita sadari?
Oyentes, esta fue la canción titulada Nyawa dan Harapan. Oh, la vida y la esperanza. Una canción cantada por la cantante Raisa. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. La siguiente vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy se trata del tema El presidente Joko Widodo inaugura la fábrica de automóviles SMK. El presidente indonesio Joko Widodo inauguró la fábrica SMK en Java Central el viernes. A la inauguración de la fábrica en la aldea de Demangan, distrito de Kosambi, regencia de Boyolali, Java Central, también asistieron el ministro de Industria Airlangga Hartarto y el ministro de Transporte Budi Karya Sumadi. La fábrica SMK es administrada por la compañía Solo Manufaktur Kreasi, o SMK, que también actúa como titular de la marca. La instalación de la fábrica tiene un área de 12.500 metros cuadrados y fue construida en un terreno de 115.000 metros cuadrados. En esta fábrica hay procesos de producción como el montaje del vehículo, la pintura hasta las pruebas. El valor de inversión gastado para esta fábrica es de 600 mil millones de rupias. Se dice que la capacidad de producción de la fábrica alcanza los 18 mil unidades por año, lo que significa 1.500 unidades por mes o alrededor de 50 unidades por día. En su discurso, el presidente Joko Widodo dijo que la existencia de la fábrica SMK podría tener un impacto positivo en la economía indonesia, especialmente en Boyolali, que se dice que es de enorme beneficio. Por lo tanto, según el presidente Joko Widodo, todos deben apoyarlo. En la misma ocasión, el ministro de Industria Airlangga Hartarto dijo que la presencia de la fábrica de automóviles SMK hecha por la compañía Solo Manufactur Kreasi era una manifestación de la fortaleza de la industria automotriz nacional. La presencia de la fábrica de automóviles de la marca SMK tiene como objetivo aumentar la absorción de componentes automotrices nacionales, especialmente los producidos por las pequeñas y medianas industrias. En la actualidad, la compañía PT SMK ha colaborado con más de 30 proveedores locales de la industria de componentes automotrices y ha realizado preparativos para la producción en masa. Aseguró que la inauguración de la fábrica siempre tuvo múltiples efectos en la economía, como la apertura de nuevos empleos. Mientras tanto, dijo el director presidente de Solo Manufacturing Kreasi, Edi Wirajaya, que el establecimiento de esta fábrica incluyó esfuerzos para mejorar los recursos humanos en Indonesia. SMK rutinariamente selecciona estudiantes vocacionales de secundario que asistirán en el proceso de producción de automóviles SMK. Por lo tanto, convertirse en un recurso humano superior a través del empoderamiento de los graduados de escuelas vocacionales que están directamente involucrados en el proceso de producción. Edi afirmó que todos los empleados de Solo Manufactur Kreasi estaban muy contentos y agradecidos por todo el apoyo y la participación de varias partes para que al final lograran construir la fábrica y todas las instalaciones de SMK. Además de inaugurar la fábrica, Solo Manufactur Kreasi también presentó el primer modelo producido en serie llamado una camioneta llamada Bima. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Cari tahu tentangmu, tanggal dan tahun lahirmu. Ku pelajari rasi bintang, menebak pribadimu. Toko kartun favoritmu dan warna kegemaranmu. Ku telusuri di titik mana kita akan bertemu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyiksaku tapi sungguh candu Likaliku labirinmu, takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu. Jebak aku dalam labirinmu. Satu dia di warnamu, pesonamu. Jebak aku dalam labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. We'll be right back.
tahun lahirmu, ku pelajari rasi bintang menebak pribadimu. Bius aku dengan tatapanmu, tatapanmu. Menyisaku tapi sungguh candu, sungguh candu, sungguh candu. Jebak aku dalam labirinmu, labirinmu, labirinmu. Tersesatku dia di warnamu, pesonamu. Dikaliku labirinmu, takkan urungkan niatku. Betapa ku yakin kita berdua bisa menyatu.
Oyentes esta fue la canción titulada Labirin, cantada por el cantante Tulus. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy se trata de la cascada Mandin Damar, Kalimantan del Sur. En lo profundo de los bosques de Kalimantan del Sur, no solo conservan una variedad de encanto de flora y fauna típica de los bosques tropicales de la isla de Kalimantan o Borneo, sino también la cascada es refrescante. Una de ellas es la cascada Mandin Damar, que se encuentra en la aldea de Gunung Raya, el distrito de Mentewe de la Regencia de Tanah Bumbu, Kalimantan del Sur. Esta cascada tiene una altura de unos 10 metros con un ancho entre 15 hasta 18 metros. La cascada está rodeada por un bosque y muchas personas no la han tocado. El agua es clara y profunda, especialmente debajo de la cascada. Debido a que el agua es clara, los residentes locales creen que agua que fluye de la cascada Mandin Damar se puede beber sin ser cocinada. Los visitantes pueden disfrutar de la belleza de la cascada Mandin Damar desde dos lados, es decir, desde el fondo o desde la cima de la cascada. Para los visitantes a quienes les gusta desafiar la adrenalina, pueden subir a la cima de la cascada. También puede saltar desde arriba para nadar en el río de la cascada, Mandin Damar. Pero si quiere saltar desde arriba, debe tener cuidado de no lastimarse al saltar. La forma más fácil de llegar a la cascada Mandin Damar es a través del distrito de Loksado de la Regencia de Hulu Sungai Selatan. Para ingresar a esta atracción turística solo necesita pagar 10.000 rupiah. Debido a su ubicación bastante remota, no hay muchas instalaciones disponibles en la cascada Mandin Damar. Oyentes, este fue la belleza de Indonesia de esta edición, que se trata de la cascada Mandin Damar, Kalimantan del Sur. Nos volveremos a encontrar mañana con otro tema interesante. Nos vemos.
tiada pernah akan berakhir. Setiap ku bersamamu mungkin tak berujung. Betapa rindu ini tak pernah mati. Kekasih hatiku hanyalah engkau. Saat bulan manismu memanggil namaku, hatiku pun bergetar bagai terserang rindu. Betapa aku menyanjungi dirimu, buta mata hati untuk yang lain.
Jantes Isafuila Kanson titulada Pujaan Ka, u Pujaanku, ku en español significa mi querido. Una canción cantada por Meli Guslau, fit Andikara Fardi. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, ahora el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio,
un programa que presenta vocabulario indonesio y lo guía a conversar en indonesio. Este programa Vamos a Hablar Idioma Indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia con la Agencia de Desarrollo de Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es Selamat Ulang Tahun, o en español significa Feliz Cumpleaños. A continuación, voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Selamat Ulang Tahun, o en español significa Feliz Cumpleaños. En la casa de Joko, Tony está celebrando cumpleaños. Dinda, Joko y Endah le dan una sorpresa y luego le dan un deseo de cumpleaños a Tony.
Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ayo, tiup lilinnya.
Wah, terima kasih.
Ini ulang tahunmu yang keberapa?
Ke-28.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar la frase y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, Selamat Ulang Tahun o Feliz Cumpleaños. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Umur. Umur, que significa en español la edad. 28 tahun. 28 tahun, que significa en español 28 años. Ke-28. Ke-28, que significa 28º. Ulang tahun. Ulang tahun, en español el cumpleaños. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, que significa en español feliz cumpleaños. Ayo, tiup lilinnya. Ayo, tiup lilinnya, que significa en español vamos, apaga las velas. Selamat ulang tahun yang ke-28. Selamat ulang tahun yang ke-28. Que significa en español Feliz el 28º cumpleaños. Berapa umurmu? Berapa umurmu? En español, ¿cuántos años tienes? Ini ulang tahun yang keberapa? Ini ulang tahun yang keberapa? Que significa en español ¿En qué número es de su cumpleaños? En el diálogo escuchó a Dinda darle un deseo de cumpleaños a Tony diciendo Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, lo que significa feliz cumpleaños. Si desea dar un deseo de cumpleaños, puede decir Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, lo que significa feliz cumpleaños. También hay quienes dicen Selamat hari lahir. Selamat hari lahir, lo que significa feliz día de nacimiento. Sin embargo, los deseos o saludos de Selamat ulang tahun o feliz cumpleaños se usan con más frecuencia. Si desea dar un deseo de cumpleaños junto con su edad, por ejemplo, tiene 28 años de edad, puede decir Selamat ulang tahun yang ke-28. Selamat ulang tahun yang ke-28. Lo que significa Feliz 28º cumpleaños. En Indonesia, los números que indican la cantidad o número es lo que significa 1. 2 en Indonesia lo que significa 2. 3 lo que significa 3 y así sucesivamente. Los números que representan la secuencia son ke-1, Ke satu, lo que significa primero. Kedua, kedua, lo que significa segundo. Ketiga, ketiga, lo que significa tercero. Y así sucesivamente. Entonces, el número que indica la secuencia está marcado por un cambio de prefijo que. Presta atención al ejemplo del uso de estos dos tipos del número en la siguiente conversación. ¿Berapa umurmu? ¿Berapa umurmu? ¿Qué significa en español? ¿Cuántos años tienes? 28 tahun. 28 tahun. ¿Qué significa 28 años? ¿Ini ulang tahunmu yang keberapa? ¿Ini ulang tahunmu yang keberapa? ¿Qué significa? ¿En qué número es de su cumpleaños? Ke-28. Ke-28. ¿Qué significa en español? 28º. Antes de finalizar del programa, vamos a hablar idioma indonesio. Para más detalles, escuchemos un ejemplo de la conversación una vez más.
Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ayo, tiup lilinnya.
Wah, terima kasih.
Ini ulang tahunmu yang keberapa?
Ke-28.
Oyentes, este fue el segmento del programa Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy. Ojalá que esta pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego.
Aku yang telah terikat janji.
Oyentes, acabamos de escuchar unas canciones pop bonitas Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo. Oyentes, ahora el mundo musical. En esta edición les presentamos una canción keroncong titulada Sapu Tangan, o en español significa pañuelo. Esta canción es la composición del maestro keroncong indonesio Gesang. La canción de Sapu Tangan cuenta la tristeza de alguien dejado por su amante. Pañuelo, que es un signo de amor, ahora está mojado por las lágrimas de despedida. Además de ser cantada por el propio Gesang, esta canción también es cantada por otros cantantes indonesios. Muy bien, oyentes, esta es la canción titulada Sapu Tangan, cantada por Ismanto.
Sapu tangan yang harum baunya menawan hatiku. Basah air mataku karena datangnya tangisku. Sapu tangan yang dulu ku terima dari kekasihku, pada masa dahulu berdua pertama bertemu. Penuh dengan rencana dan janji telah disetujui. Meskipun bagaimana terjadi.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español The Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voynews.id.